Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará todo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió más aún, resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido que de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principado, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Sálvame, Señor, por tu bondad.
Sálvame, Señor, por tu bondad.
Tú, Señor, trátame bien por tu nombre. Líbrame con la ternura de tu bondad, que yo soy un pobre desvalido y llevo dentro el corazón traspasado.
Sálvame, Señor, por tu bondad.
Socórreme, Señor, Dios mío. Sálvame por tu bondad. Reconozcan que aquí está tu mano, que eres tú, Señor, quien lo ha hecho.
Sálvame, Señor, por tu bondad.
Yo daré gracias al Señor con voz potente. Lo alabaré en medio de la multitud, porque se puso a la derecha del pobre para salvar su vida de los jueces.
Sálvame, Señor, por tu bondad.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor.
Gloria al Señor.
Queridos hermanos, en la primera lectura que acabamos de escuchar hoy, San Pablo nos recita una preciosidad que es el final del capítulo 8 de esa carta a los romanos. Y entonces, pues, él viene a decirlo con la seguridad de su corazón. El que ha recibido a Jesucristo en su vida, el que quiere seguir a Jesucristo, el que le ha entregado su vida a sus pecados y no quiere vivir del pecado, sino quiere vivir de él, y ha sido por lo tanto acogido por Jesucristo, o como dice él dos capítulos antes, el que ha muerto, sepultado con Cristo, pero también resucitado con Cristo, aún en vida, en esta vida, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Todos los que estamos aquí estamos precisamente porque, con todas nuestras debilidades y todo lo que tengamos, pero nosotros queremos seguir más a Cristo que a los bienes efímeros de este mundo, más a Cristo que al pecado. Y ese querer seguir más a Cristo es, digamos, como enterrarse con él, según la formulación de San Pablo, sepultarse con él, pero también para ser resucitados con él, pero ya en esta vida. O sea, vivir de la fe ya en esta vida y tener el gozo de la fe, aunque sigamos con debilidad y sigamos con debilidades, pero por muchas debilidades que tengamos, queriendo seguir a Cristo y recibiendo su Espíritu y su gracia, entonces San Pablo se pregunta, ¿y quién nos puede separar? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Quién te puede separar? Ya está sellado, hay un sello, hay una pertenencia. Has recibido el espíritu de filiación, ya Dios está dentro de ti. Entonces, si tú vives eso en el corazón, te gozas de ello, disfrutas de ser de Cristo y quieres, por encima de todo, seguir siendo de Cristo toda tu vida, ¿quién podrá separarte? Él cita ahí la persecución, los problemas, las dificultades, las enfermedades, la espada, lo que sea. Ninguna de esas cosas te podrá separar de Cristo, ni el pecado te puede separar de Cristo tampoco. Porque tendría que cambiarse tu espíritu demasiado para abandonar este don de Dios. Y entonces él lo hace con una fuerza tremenda. ¿Será Dios, el Padre de Jesucristo, el que te pueda exigir algo? ¿Será Cristo el que te exija algo y si no, te separarás de él? Si todo lo hemos recibido gratis, ¿quién nos puede separar? Porque si tuviéramos que trabajarlo, pues a lo mejor no seríamos capaces de trabajarlo. Pero como lo recibimos desde la gracia, desde la gratuidad, solamente tenemos que dejarnos llevar por ese Espíritu de Dios. Yo cuando hablo de esto suelo poner un ejemplo que es el siguiente. Si tú te vas a un bar a tomar una cerveza con unos amigos, cuando sales del bar y vas a pagar, el dueño te dice, ya está pagado. Te quedas extrañado, ¿y quién me lo ha pagado? Y el dueño dice, mi hijo. Entonces, dice San Pablo, ¿quién te va a impedir salir en paz? ¿Quién te va a exigir nada? El dueño. Pero si te ha dicho que ya está pagado. El hijo. Pero si es el hijo el que lo ha pagado. Entonces tú puedes salir de ese bar en paz y en tranquilidad, sin haber hecho ningún mal, ningún daño. Pero saldrás diciendo, qué buena es esta gente. Qué bueno es este señor del bar y qué bueno su hijo, que nos hemos tomado la cerveza gratis y no nos la han cobrado, nos la han regalado. Entonces, ¿quién te puede acusar a ti de que no has pagado? ¿Quién te puede decir, ah, pero es que no has pagado? Pero si te lo han regalado. Ahí está esa dimensión de gratuidad que nos es tan difícil comprender a los hombres. Si hemos recibido gratis, dice San Pablo, si gratuitamente o graciosamente, como traducen otras Biblias, has recibido el don de la salvación, si te salvas, verdaderamente, si te salvas, ¿quién te puede exigir? ¿Quién te puede decir, ah, pero es que tú no merecías la salvación? ¿Pero cómo que no merecía la salvación? Pero si me la han regalado. Dentro del contexto del hombre, pues muchas veces no entendemos esto. Por una sencilla razón, porque en este mundo, generalmente, todos los que van a tomar cervezas a los bares la tienen que pagar. No hay gratuidades. No tenemos experiencia de gratuidad. Todo lo contrario. Tenemos experiencia de tener que justificarnos continuamente delante de los demás. No hay ninguna justificación gratuita. ¿Por qué? Porque mire usted, si es que si no trabajas, tienes que decir, mira, es que me pasó esto. Si llegas tarde a casa, le tienes que decir a tu mujer o a tu marido, pues mira, es que había un atasco. Y tu mujer, que no es como el Señor, te puede decir, sí, sí, los atasquitos de siempre. Vete tú a saber dónde habrás estado. Y tienes que justificarte. Si estás en un convento, eres vieja y ya no puedes trabajar, pues hay muchas monjitas que se tienen que justificar continuamente. Mira, es que ya no puedo porque tengo una artrosis tremenda, por eso no puedo trabajar. No te justifiques. Pero si es gratis. Las otras lo harán. Pero no. Nos tenemos que justificar. Porque si no nos creemos unos inútiles. Porque si no nos ataca ahí un gusano roedor, nos atacan las termitas del alma y nos comen pues las vigas en las que nos hemos basado y fundado toda la vida. Los hombres siempre nos justificamos. ¿Y por qué haces esto? Pregunta uno. Pues mira, es porque yo me justifico, me tengo que justificar. Nos pasamos la vida justificándonos delante de los demás. Y pobre de ti. Pobre de ti, porque por mucha justificación que hagas, siempre habrá juicios en contra. Siempre va así. Tú lo que eres, eres un gandul, un holgazán. Tú eres un aprovechado. Eso es lo que eres. No hay gratuidad. Como no hay gratuidad, nos es muy difícil comprender la gratuidad de Dios. Muy difícil. Porque nosotros no la tenemos. Para amar a una persona como esa, aunque sea gandul, qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es. Que le exigimos que no lo sea. Humanamente hablando, yo no digo que no esté bien eso. Porque sí. Pero nos sirve para darnos la pauta de que entre nosotros no hay gratuidad. Hay exigencia. Y si no correspondes a lo que se te exige, pues eres condenado o eres juzgado. Entonces, podemos entender este misterio de gratuidad en el cual estamos envueltos los cristianos, porque ni el padre te va a cobrar la cerveza, ni el hijo tampoco, porque precisamente te la ha pagado él. Entonces, ninguno de los dos. Y nadie te acusará de beber la cerveza, aunque haya sido una jarrita de litro de esas que hay en el Oktoberfest de Múnich. No, aunque sea una jarrita, nadie te cobrará y nadie te exigirá sencillamente porque la gratuidad de Dios. ¿Podemos imaginar el corazón de Dios así? ¿O seguimos imaginando el corazón de Dios según nuestras exigencias? Según lo que nos exigimos los unos a los otros. ¿Podemos imaginarlo? Es difícil. Nuestra psicología no lo resiste fácilmente. Nuestra psicología no resiste que Dios sea así. ¿Por qué no? Dice las primeras palabras que dice el capítulo 8 de la carta a los romanos son las siguientes. Luego, ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Y te quedas como, ya no hay condenación posible porque te ha sido regalada. Pero la psicología humana no lo resiste. ¿Por qué? Porque nuestra psicología es una psicología de justificación, de justificaciones. Nos tenemos que justificar, por eso la justificación gratuita. Ese es el tema de Lutero, la justificación totalmente gratuita de Dios. Pero esa no es la herejía de Lutero, porque eso lo acepta la Iglesia Católica también. Lo que pasa es que él lo puso en el primer plano, en el candelero. Y lo puso porque había una pastoral en aquella época, pastoral de perdones, pastoral de indulgencias, pastoral de sacrificios, pastoral de todas las cosas. Y surgió Lutero diciendo, pero qué pastoral, ni qué niño muerto. Pero si somos salvados gratuitamente por nuestro Señor. Lo que pasa es que después eliminó otras cosas y hizo de esa gratuidad de salvación algo muy extrínseco. Y la gratuidad de salvación que nosotros los católicos defendemos y tenemos es una gratuidad. No así, digamos, de mobilis mobilis, sino es una gratuidad interior que la hace la gracia santificante que el Señor te regala y que te va transformando poquito a poco a lo largo de la vida, pero te va transformando gratuitamente. En ningún momento de tu vida puedes dejar de sentir que eres santificado gratuitamente, porque si no, en ese momento te estancas, en ese momento te atrancas, sí que quedas atrancado en ese momento, porque ya empiezas a pensar que tienes que ser tú, empiezas a pensar algo tendré que pagar, o empiezas a pensar algo no lo estoy haciendo bien, algo me falta, debo de contribuir más, algo debo de hacer, ¿qué pecado estaré cometiendo? ¿Qué haré? ¿Qué estaré haciendo mal? Es muy fino esto, muy difícil, muy difícil. Por eso, ¿cuántos santos ha habido en estos siglos, 16, 17, 18 y antes, que nos escriben las historias de los santos y de todas las cosas que hicieron y de todo eso? Y digo yo, por ninguna de esas cosas fueron santos. Ninguna de esas cosas los santificó. Y entonces, ¿cómo fueron santos? Fueron santos precisamente porque hubo, en la penumbra de su vida, hubo claridades en las que ellos mismos entendían y decían, la verdad es que todo es gracia. La verdad es que todo es regalo. Y en esos momentos son los momentos de alta santidad de esas personas elegidas por Dios. Pero o bien por la cultura de la época, o bien por la pastoral de la época, o bien por la teología de la época, muchos santos les ha costado muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto le ha costado al hermano Rafael que tenéis ahí una estampita? Qué pena de teología la del hermano Rafael, pero no la suya, sino la de la época. ¿Cuánto luchó? ¿Cuánto se aferró a la cruz? ¿Cuánto, digamos, pues, tomó la cruz como un sufrimiento absolutamente indispensable y necesario para llegar al cielo. Pero para mí, los momentos cumbres de este hombre santo fue los momentos en que se dio cuenta de que todo es gracia, todo es gratuito. Ni la cruz, sin embargo, es necesaria. Ni siquiera la cruz es necesaria. ¿Por qué? Porque la cruz es un don añadido a la santidad. El sufrir por el sufrir no vale nada. Pero aquellos que entienden la gratuidad de Dios en Jesucristo, pues viven la cruz. Pero como un don, como una gracia, el Señor me regala la cruz. Vive en una cruz gloriosa, vive en una cruz resucitada. Y entonces la cruz no es de depresión, la cruz no causa impresión a los nervios. La cruz no es el sufrimiento por el sufrimiento, sino qué bonito tener una cruz. Todo el mundo tiene derecho a tener cruz cuando la entiende desde el don de Jesucristo, que te la regala como participación de su amor hacia los hombres, hacia el mundo. Entonces te puedes regalar la cruz de atender a tu marido que está desde hace 11 años en silla de ruedas. Te regala esa cruz si lo ves desde ahí. Pero no te hunde. Porque es que la psicología humana tampoco puede fácilmente aceptar el perder la vida cuidando a tu marido 11 años en una silla de ruedas. ¿Te parece que sí? Y tú dices, hombre, ¿cómo no voy a hacer yo eso? Sí, sí, pero cuando van pasando 7, 8, 9 años, se te va resquebrajando la salud interior y todo eso, llega un momento en que se te crispan los nervios y no puedes con los nervios. Por eso la cruz por sí misma no es necesaria para la santidad. En absoluto. La cruz es una consecuencia de la santidad. Es un don que el Señor te regala sencillamente para que estés más unido con Él. Por eso, si tienes cruces, no sean cruces para ganarte el cielo, sino cruces regaladas, regalos de Dios que te los da para sencillamente unirte con Jesucristo. Ahora me alegro, dice San Pablo en un momento determinado, de los que sufrí por vosotros. Ahora me alegro. ¿Por qué se alegra? Sencillamente porque de esa forma suplo lo que le falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Pero es que le falta algo a la pasión de Cristo? No le falta nada, pero sí le falta algo. La actualidad en este momento, pues somos nosotros los que tenemos que realizarla. Por eso siempre habrá entre los hombres gentes que sufren con Jesucristo, pero la misma pasión de Jesucristo en favor de los hombres. No la suya, no su cruz. Y por eso decía, este santo del que hablo muchas veces da la impresión de que sufre la cruz como un peso tremendo que ofrece a Dios. La cruz no es ningún ofrecimiento. La cruz no se puede ofrecer a Dios. La cruz es un don que viene de arriba y que te une al misterio de la pasión de Jesucristo en beneficio de todos los demás, con el mismo amor y con la misma compasión de Jesucristo. Por lo tanto, es gloriosa, está redimida. No es una cruz de desesperación, no es una cruz de peso, es una cruz de, claro que duele, y somos débiles, y en algún momento dado te pueden salir palabras, no sé, como que te pesa mucho. El mismo Jesucristo dijo, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero yo creo que estos dos niveles de sufrimiento es muy necesario que el cristiano los entienda No sea que la gente se crea que los cristianos somos, pues, amantes del sufrimiento por el sufrimiento. No, nosotros no amamos el sufrimiento por el sufrimiento. No. El amor es el que se realiza en esta situación nuestra, en el sufrimiento. Si una madre no sufre nada por sus hijos, ni nunca ha sufrido por sus hijos, no es ni siquiera madre, aunque les haya dado a luz. Es pura biología. La maternidad tiene mucho que ver con el amor a los hijos. Y el amor a los hijos produce sufrimiento. ¿Por qué produce sufrimiento? Porque los hijos pueden estar en peligro o en peligros. Pues este ejemplo de la maternidad es el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, por amor, pasó por la cruz. Por amor a los hijos. Y todos los que en este momento viven desde Jesucristo la cruz, pues es también por compasión a los demás, por amor a los demás, por eso. Si tomamos la cruz solo como un peso, da una sensación de masoquismo espiritual. Ay, yo voy a sufrir mucho y así estoy muy cerca de Cristo. No, mire usted, no. Por sufrir mucho no se está cerca de Cristo. Se está cerca de Cristo por amar mucho a la gente con el amor que te da Jesucristo. Y ese amar mucho a la gente con el amor de Jesucristo te produce una compasión y un esfuerzo y un lo que el Señor quiera y donde te mande, porque te manda de misionero. Pues es una cruz ser misionero, no cabe duda. Tienes que salir de tu tierra, tienes que salir de tus cosas, tienes que salir. Es una cruz, pero es una cruz don. Es una cruz que viene de arriba. Es un regalo de Jesucristo para que estés cerca de Él y para que actualices su pasión en beneficio de los hombres que viven hoy día. Y el misionero no es masoquista. Él sabe muy bien que no le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. Me gusta amar. Pero si para amar tengo que sufrir, mire usted, acepto el sufrir. Y ese sufrir no me es un peso, aunque me duela, no me es un peso. ¿Por qué? Porque está transfigurado por el amor. Esa es la cruz del cristiano. Y así el cristiano tiene que amar, y tenemos que amarnos los unos a los otros. Pues bien, estas dimensiones, estas dos dimensiones, pues es muy bueno que las entendamos, primero para nuestra vida, y segundo, para que, bueno, pues, no sé, también contribuyamos a que la imagen de la Iglesia hacia afuera no sea una imagen, ya que es Jesús el crucificado, no es una imagen de masoquismo o sadismo o algo semejante. No, mire usted, no. La cruz del cristiano es gloriosa, porque es una participación del don de Jesucristo en favor y en amor hacia todos los hombres. ¿Que tengo que ir a Burundi con los leprosos? Vale, eso es una cruz, pero no es un masoquismo. No es un masoquismo. No voy sencillamente porque me guste, digamos, el morbo de los leprosos. No, voy porque Jesús me envía a sus pobres y me da la fuerza y el poder de estar con sus pobres. Pues bien, así he terminado esto, porque sencillamente así se entiende la gratuidad de Dios, incluso realizada en las cruces más difíciles. que te puedes dar. Pero sigue siendo gratuita la cruz. La gratuidad no es barata. No es una gratuidad barata, hago lo que me da la gana. No, no es barata. Algunas veces es cara, pero con fuerza del Espíritu, gloriosa, que suele decirse. La cruz gloriosa, porque ya se le ha quitado el morbo y se le ha quitado su aguijón.